mucho, mucho vale cuatro. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo con mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, escuchamos a pibe. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, programa número 89 de Quiero Retruco. Los trabajadores no nos vamos al mazo. Hoy estamos acá en nuestra casa con Carlitos Carcavalo, Leticia Campalela, Belén Farías, Sabino Ledesma. En un ratito seguramente viene el resto de los compañeros. Le mandamos un abrazo. ¿La nombré a Belén? ¿Sí? ¿Cómo que no? Te nombré Belén, y Belén Farías. Jerónimo está por venir también. Le mandamos un especial abrazo a unos compañeros que nos están escuchando, con quienes ayer me encontré después de algunos meses. Me refiero a Sergio Navas, compañero de La Ferrere, del barrio Arcoiris, que tiene una panadería donde hacen una labor extraordinaria. Aparte han estado muy solidarios y aparecen tipo angelitos cuando uno más los necesita. Te podés comunicar con nosotros a través de nuestros teléfonos y cuentas de internet al 011 15 58 34 91 83 o al 011 21 10 48 54 a través de Facebook a quiero.retruco.radio, a través de Twitter a @curretrucoradio, o también dejas un mensaje en nuestra página de internet www.radioretruco.com.ar. Decía de Sergio porque me pasó una cosa curiosa. Este compañero es un laburante, organizó un emprendimiento familiar, una panadería, era algo muy soñado en su momento, la pudo sacar adelante allá por los años 2005-2006, hoy sigue laburando y cada vez que alguien necesita, y en particular nosotros necesitamos algo, aparece el compañero y ayer resolvió el tema de facturas y galletas y demás cosas para llevar, acercar un día al niño en un momento donde no teníamos absolutamente nada. Y uno se pregunta a veces por qué no tiene tiempo para compartir con tantos compañeros que tanta garra le están poniendo desde su lugar. La semana continuó y decidimos aquí entre el equipo de quienes hacemos hace ya casi 90 programas, parece impensado, pero ya estamos por llegar a los 90 programas. Decía que entre quienes hacíamos Quiero Retruco, plantear dos grandes ejes en esta introducción. Primero, un tema ineludible que es la desaparición de Santiago Maldonado, y el segundo tema a encarar y luego a profundizar y desarrollar durante el programa, que tiene que ver con esta avanzada para continuar con la precarización laboral, con los despidos, con las suspensiones, con estas actitudes empresariales y gubernamentales por ir preparando todo el terreno, tendiendo la alfombra para que se vengan situaciones que no son para nada gratas para los trabajadores y que representan una continuidad de lo que han hecho todos los gobiernos desde el reinicio de la democracia en adelante. En ese sentido, no hay mucho más que agregar. Quienes hacemos Quiero Retruco, exigimos y nos ponemos al igual que el resto de los compatriotas, exigimos que aparezca y que se esclarezca lo que ha sucedido con Santiago Maldonado. Y de la misma manera exigimos el mismo trato y que aparezcan y que se encuentre el camino de lo sucedido con tantos desaparecidos que hay en estos 34 años de democracia. Graficarlo da escalofríos. Hay 13 desaparecidos durante la gestión Alfonsín, 62 desaparecidos durante la gestión Menem, 12 desaparecidos durante la gestión de la Rúa, 14 desaparecidos durante esa gestión cuatripartita de Puerta, Camaño, Rodríguez y Duhalde, 70 desaparecidos en manos de o durante el gobierno del matrimonio Kirchner y Fernández de Kirchner, lo cual dan un total de 200 desaparecidos en distintas situaciones, pero en todos los casos por la aplicación de violencia institucional desde 1983 en adelante. Eso además, si lo queremos hacer más escalofriante, nos lleva a 4.644 asesinados por gatillo fácil, tortura y ejercicio de violencia institucional en represión a la protesta social. Y 70 asesinados, haciendo la separación de los 4.644 anteriores muertos por gatillo fácil y tortura, 70 asesinados corresponden a civiles que perdieron su vida en represiones a la protesta social. Esto es lo que nos ha dejado estos 34 años de democracia. En función de esto y en función a que seguimos pidiendo que aparezca Jorge Julio López, como lo hicimos desde el primer día cuando unos cuantos se hacían los pelotudos, como pedimos por la aparición con vida de Santiago Solano, ese pibe salteño que fue a ganarse la vida a Río Negro y que su papá todas las semanas se pone a rezar a orillas del río donde se supone que arrojaron a su hijo, reclamando justicia, y que es una escena absolutamente conmovedora que se puede ver semanalmente en Río Negro. Y ahora esta situación de desesperación de familiares y amigos de Santiago Maldonado, desaparecido en vaya a saber qué circunstancias, es que quienes hacemos Quiero Retruco exigimos que se esclarezca esta situación. La segunda parte, y aquí sí la colaboración de todos nuestros compañeros, tiene que ver con esta avanzada que la voy a plantear en tres grandes títulos, y me refiero a esta avanzada que hay de los empresarios y del gobierno para continuar castigando a los laburantes. La primera de ellas es, y tiene un título, el tal Daniel Funes de Rioja, uno de los referentes de la UIA, reclama cambios urgentes en la legislación laboral y dice expresamente que reclama flexibilizar las condiciones de contratación y despido, descentralizar las negociaciones colectivas y que se permita la discusión por empresa o por sector, rompiendo con una tradición de medio siglo de organización sindical y de reclamo de los trabajadores respecto a los intereses de los trabajadores respecto a los intereses de las empresas. En línea con esto, hay una empresa multinacional, Coppel, algunos las pueden ver a la salida de algunos supermercados tipo Walmart, que se dedican a vender en cuotas, en mini, lo que ellos llaman mini cuotas, cuotas semanales, que a las cuales acceden y son muy interesantes, terminan siendo un tacle, digamos, ¿no? Una encerrona para el laburante, pero te terminan ofreciendo la posibilidad de una heladera en cuotas de 50 pesos, claro, son cuotas diarias de 50 pesos y te la pasás 15 años pagando una heladera. Digo, de eso vive esta gente. Coppel es una empresa mexicana, habría que ver, ¿no? No quiero discriminar a ningún nacido al sur del Río Bravo, pero en México no pasan cosas muy muy normales y hay alguna gente que tiene que explicar de cómo se ha convertido en empresaria. Y ofrecen a los laburantes 1.200 mangos para que salgan del convenio colectivo de trabajo y le flexibilicen todas las tareas. Un convenio colectivo de trabajo que no es precisamente muy agradable y muy 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 de mucha fortuna para los trabajadores. Recordemos que lo negocia el gitano Cavalieri. Segundo antecedente complicado, y tercero y por último un tema aún más chico, por eso quise ir de mayor a menor, que es muy peligroso, que hay un fallo que de un juez de primera instancia del trabajo, la jueza Graciela Carambia, que ordenó el desafuero y la suspensión de un delegado, en este caso el delegado de Felfort, donde fabrica esos chocolates tan ricos que no podemos comer, pues sostienen todo que estamos gordos, a excepción de Sabino, que queda condenado por discutir con el dueño de la empresa condiciones de trabajo, discutir, plantársele y discutir, esto no va. Ordenaron el desafuero y de la mano del desafuero ya sabemos lo que viene, ¿no? El despido, una patada en el orto y anda a buscarte laburo otro lado. Estas son las condiciones que nos están dejando tras una elección en la cual tenemos que reconocer que dentro de las minorías existentes una buena parte de la población aceptó que continuara con la mayoría de esas minorías el macrismo. Dicho esto, arrancamos con los compañeros Quiero Retruco. Leticia, a mi derecha, ¿cómo estás, Leti?
Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, esto que decías del desafuero no es como una metodología que están implementando más o menos en distintos lugares. Por ejemplo, me acordaba del conflicto que después vamos a hablar, supongo, de los trabajadores del transporte en Córdoba, uh-huh. donde también la idea era sacar a los delegados, desaforarlos, ¿es la palabra?
Debe ser, pero se entiende, sacarles el fuero.
Y después pensaba que son como distintas armas para poder ir debilitando lo que ha sido, digamos, la gama de derechos que, a diferencia de otros países, en Argentina, digamos, tienen los trabajadores, ¿no? Y que lo que leíste de Funes de Rioja es como, uno diría que es casi calcado de la famosa reforma de Brasil, uh-huh. ¿no? Que también larvadamente esto se viene dando con los lo que se llama trabajadores precarizados, ¿no?
A propósito, perdóname, a propósito que hablas de esto, la reforma de Brasil, si nos está escuchando el Turco Famá, nuestro compañero, que nos mande un mensajito, porque sería bueno que, si anda con tiempo y ganas, que pueda salir al aire y que nos conteste algunas dudas e inquietudes que tenemos sobre este tema. Dale.
Y bueno, y que frenar cada una de esas avanzadas o no permitir que sigan depende de la fortaleza que tenga la clase trabajadora y de que los dirigentes se pongan realmente a la altura de eso, ¿no? Y no va a ser fácil, porque además, como dijiste antes, esto no es algo de ahora, sino que es algo que viene ocurriendo y bueno... será cuestión de seguir peleando. Insisto, si los dirigentes no se ponen a la altura de, va a ser complicado.
Carlitos Carcavalo, ¿cómo estás, Carlos?
La Funes de Rioja es un cuadro de la burguesía. Uh-huh. Desde que yo tengo uso de mi memoria, desde que empecé a leer los diarios, alrededor de cuando tenía 12 o 13 años, este señor siempre apareció defendiendo los intereses de la burguesía en contra de los trabajadores. Es más, por una situación familiar, yo tengo en mi familia, dentro de mi familia, algunos personajes que trabajaron mucho con él. Me refiero a abogados. Es más, mirá si serán intelectuales orgánicos de la burguesía, que cuando murió mi pariente, a Dios lo tenga en la gloria, si creía, tres páginas de La Nación fueron los avisos fúnebres.
Ahora, independientemente de eso, Carlitos, porque ya sabemos quién es y a qué responde Daniel Funes de Rioja. Ahora, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves vos esta vía libre, esta luz verde que aparentemente el tipo tiene como para plantear sin ningún tipo de vergüenza y sin ruborizarse que hay que
Es que nunca tuvieron vergüenza, pero ahora está... se legitima su discurso porque nos han ganado la batalla cultural. Uh-huh. La clase trabajadora, desde la caída de Perón en el 55, fue en retroceso y no pudo organizar, salvo siempre resistió, el 65% de los detenidos desaparecidos fueron trabajadores, pero nunca pudo elaborar una propuesta concreta para enfrentarse a eso, por H o por B.
Mientras todo esto avanza y hablaremos con de algunos casos puntuales en el curso del programa, es nuestra obligación hacer un raconto de la información semanal que viene golpeando sin respiro a los laburantes. Hay 2.000 laburantes menos en, y esto lo plantea la Cámara Argentina de Telecomunicaciones Móviles, son 2.000 trabajadores que laburaban armando y encajando celulares, telefonía celular en Argentina, como también hay 180 trabajadores de Tecpetrol que se quedaron sin trabajo. ¿Vos tenías alguna información, Belén? ¿Cómo estás?
Sí, hola compañeros, quería comentar la noticia de que los empleados de peajes están en estado de alerta y movilización porque el gobierno nacional decidió avanzar en la eliminación de cabinas de peajes en corredores nacionales y el sindicato La SUTPA estima que la medida puede derivar en más de o aproximadamente 2.500 cesantías.
Avisar también que en la petrolera San Antonio hay 100 laburantes que recibieron el telegrama de despido. Esto es una petrolera que, al igual que los compañeros de Tecpetrol, vuelve a recibir vuelve a plantear una cantidad de despidos en momentos donde se suponía que la industria de este rubro iba a estar en avance, iba a estar en pleno desarrollo. Los compañeros del Supercanal nos mandan información también de los despidos que ha habido, la protesta que llevaron adelante. Por supuesto, lo intentan resolver con una conciliación obligatoria, pero todos sabemos que detrás de la conciliación obligatoria viene la patada en el orto a los compañeros o, en todo caso, la convocatoria a laburar en peores condiciones de trabajo. Y ni que hablar lo que sucede en Santa Cruz, que se vuelve a reiterar, y esto ya lo vamos a reiterar porque es el ejemplo de la vergüenza. Estamos en por iniciar septiembre, los pibes siguen sin clase. El gobierno provincial, Alicia Kirchner, más conocida como La Fotocopia, le volvió a ofrecer un 1% de aumento a los docentes. Digo, es inaudito que ocurra esto, como también es inaudito que no se tome alguna determinación desde el Ministerio de Educación de la Nación, digamos, como para, bueno, resolvamos esto de alguna manera. Los sindicatos algo tienen que hacer. Les están planteando una canasta o un salario de 20.000 pesos, pero en la provincia de Santa Cruz el salario de 20.000 pesos es un salario de hambre en función a lo que salen y al costo que tiene la vivienda, el costo que tienen los alquileres, la calefacción, los servicios públicos y ni que hablar los alimentos. Y estamos hablando de 20.500 mangos laburando los dos turnos, no haciendo el laburo de 4 horas. Bueno, esto es otro ejemplo más de estos desatinos que están ocurriendo. Leti.
Yo quería comentar que hay una noticia también que trabajadoras de la línea 144 en pie de lucha por la continuidad laboral y basta de precarización. La línea 144 no es una línea de colectivo, sino que es una línea telefónica de asistencia a las víctimas de violencia de género en toda la provincia de Buenos Aires. O sea que pensábamos cuando se dan las marchas y todos los episodios estos que en lucha de la contra la violencia de género, que nos faltaba, bueno, que habíamos pasado la etapa de denunciar, bueno, esto retrocede 10 casilleros, porque entonces ya, si la gente está precarizada, cobran sueldos inferiores a la canasta básica y encima con irregularidades laborales, lo que tenemos en cuenta es que ya ni siquiera van a poder hacer las denuncias. Entonces me parece que esto ya va totalmente para atrás.
Mientras termino de comerme una tortita negra, porque hay que decir la verdad, habíamos dicho de no comer en el programa y lo había dicho yo, sí, pero no pude soportar la tentación. Plantear también dos noticias adicionales, la de los laburantes de MAM, que los hemos, esta maderera de Neuquén, que los hemos entrevistado hace un mes aproximadamente, Lamentablemente se dio lo que se había previsto, lo que nos habían advertido en ese reportaje. Efectivamente, la patronal vació la empresa, los dejaron en la calle. Los laburantes están resistiendo como pueden, con alguna solidaridad de algunas organizaciones políticas y sociales, pero lo cierto es que hay unos 70 compañeros que se, no, perdón, 94 compañeros que se han quedado en la calle, al igual que los laburantes de Bagley, donde producen esas galletitas que en una época eran ricas, y que lo que se están planteando es que los están precarizando y flexibilizando cada vez más en la provincia de los hermanos Barros Esqueloto, como dice el amigo Asís cuando se refiere a la pareja de hermanos que gobierna desde hace unos cuantos años la provincia de San Luis. Así que esto no es patrimonio solamente del macrismo, sino de cualquiera de las gestiones gubernamentales de todo el país. Hoy vamos a hablar con compañeros de Jujuy que nos van a contar, o esperemos que nos cuenten, algunos de los desatinos del gobierno de Morales, ese radical progresista que se convirtió ahora en dirigente del PRO o del PRO radicalismo y que está haciendo algunos desastres en la provincia. Lo mismo ha pasado, como recién hablábamos, en la provincia kirchnerista, el último feudo kirchnerista de la provincia de Santa Cruz. Y esto así se va repitiendo por todo el país, más allá de los brotes verdes que dicen entusiasmar al gobierno, la construcción, que es cierto que hay mucha obra pública. Sobre eso quería hablar antes de cerrar este primer bloque. El fin de semana pasado fui a la provincia de Córdoba y me sorprendió el enorme despliegue de obra pública que hay. Es realmente enorme. Ya Jerónimo nos había planteado que él lo veía en el norte de la provincia de Buenos Aires. Habrá que analizar y estudiar ese caso también, porque eso es generador de laburo y generador de movimiento económico. Hay que ver hasta dónde se sostiene eso y en qué condiciones, pero realmente es de analizar lo que está sucediendo, y uno empieza a ver, claro, el provincia de Córdoba terminan sacando estos tipos casi un 50% de los votos. Habrá que pensar en eso, pero también hay que pensar que está bien que funcione un rubro de la economía, la construcción, pero con la construcción no vamos a resolver el problema estructural de pobreza y de indigencia de este país. Se resolverá un problema sectorial, pero si no ponemos en marcha el campo en serio, si no ponemos en marcha la agroindustria, si no ponemos en marcha producciones alternativas, desarrollos alternativos, estamos en un problema, porque no va a haber laburo para todos. Eso está perfectamente estudiado, está absolutamente claro para todos los que conocen este asunto, y de lo que se trata es de que no haya ningún compatriota sin laburo y sin poder llenar la olla a la noche en la casa. Se nos fue la primera parte de Quiero Retruco. Esperemos que venga Jerónimo rápido, porque tiene que traer otra docena de facturas para que sigamos alimentándonos. Volvemos en un ratito con Quiero Retruco.
Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Bueno, escuchábamos recién el tema de los redonditos ricota, todo preso es político. Hace tiempo habíamos tenido la posibilidad de entrevistar a compañeros de la UETEL, el sindicato de perteneciente a la CTA Autónoma, la Unión de Empleados y Técnicos de Telecomunicaciones, quienes llevaron adelante una enorme huelga el año pasado en la lucha por la reincorporación de una cantidad de compañeros que habían sido arbitrariamente despedidos por la empresa. Hace unos días nos enteramos que el secretario general del sindicato, el compañero Jorge Castro, fue despedido sin causa por esta multinacional, nos referimos a Telefónica,
dejando a los compañeros sin la representación sindical, por supuesto, y dejando al compañero sin laburo en una clara y arbitraria medida para demoler la organización sindical. En tal sentido, nos hemos comunicado con Jorge Castro para que nos cuente un poco qué es lo que ha sucedido y cuáles son los pasos a seguir. Buenas noches, Jorge, ¿nos escuchás?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches.
¿Cómo estás? Bueno, contanos un poco. El año pasado tuvimos la oportunidad de hablar con vos al cabo de esa enorme medida de fuerza por la cual, a través de la carpa que pusieron allí en Maipú y Avenida Corrientes, lograron la reincorporación de unas cuantas decenas de compañeros que se habían quedado en la calle, y la empresa parece que se cobra el vuelto contigo despidiéndote sin causa hace unos días, sabiendo que además sos el secretario general del sindicato.
Sí, mira, en primer lugar lo que quiero plantear que UETEL, amén de este conflicto que fue emblemático, este que justo me acabas de nombrar, UETEL le ha ganado a la multinacional Telefónica Argentina 7 conflictos en estos últimos 7 años. Uh-huh. Hemos reinstalado cientos de compañeros, digamos, de nuestra organización junto a la CTA. También vale destacar que cuando UETEL se forma y nace en el seno de la CTA, una organización que nació porque hacían 25 o 30 años que estaba, digamos, huérfana de representación sindical, o sea, un sector de las telecomunicaciones tercerizado que sufría de todo, porque sufríamos de muertes, el impresionante el índice de muertes que habían de compañeros, chicos jóvenes, gente grande, que se mataba, que se caían de los postes por falta de elementos de seguridad, de capacitación. Un trabajador tercializado telefónico no cobraba aguinaldo, no cobraba vacaciones, trabajaba de estajo, media jornada de 4 horas, no le entregaban ropa, uniforme. Bueno, era la verdad que de terror, ¿no?, la situación que se encontraban los telefónicos, mal encuadrado en la 2250, que es el gremio de la construcción, que nada tiene que ver con las telecomunicaciones. Siempre la lucha nuestra fue pedir el convenio telefónico. Bueno, UETEL, yo digo, lo que decía en un medio, cuando arrancó, yo lo identifico como en dos fotos. Una foto en blanco y negro, cuando se fundó nuestra organización, que dio una foto negra por la situación de cómo estaba todo este sector. Y hoy la verdad que digo que es una foto a color, alta definición, ¿no? Ajá. HD, porque hoy un trabajador del sector telefónico tercializado está muy cerca al salario de un trabajador de planta. Hoy un trabajador, en aquellas épocas, el trabajador tenía que poner unidades para ir a trabajar y pagarse el combustible también, porque eran las metodologías de contratación que hacían las empresas subcontratistas. Hoy los telefónicos tienen unidades 0 kilómetros, en lo cual lo ponen las empresas como corresponde, el combustible los pagan las empresas como corresponde. Un trabajador cobra aguinaldo, cobra vacaciones, o sea, es el día y la noche. Todo eso se ha logrado en muchos años, una organización que ha combatido y ha peleado, esto claramente lo que vos planteaste, siempre nosotros hemos clavado el taco a luchar por cada trabajador despedido y pelear por las reivindicaciones. Los índices de muerte se han bajado, te diría, prácticamente terrible, porque no hemos escuchado muertes en estos últimos tiempos. Porque siempre cuando hablamos de una muerte no era un trabajador de planta, sino era tercializado, ¿no? O sea, siempre. eso marcaba la diferencia de la situación que trabajaba un trabajador de planta como trabajaba el tercerizado. Entonces yo creo que hoy por hoy otra lucha nuestra fue pelear por el pase a planta permanente de los compañeros. Hemos pasado más de 1,000 y pico de trabajadores tercerizados, pasaron a planta de Telefónica Argentina y Telecom, en lo cual no existía que pase un trabajador tercerizado a planta permanente, sino siempre los pases a planta eran acomodados por los sobrinos o hijos de los jefes, ¿no?
Claro.
Bueno, todo esto también se logró por la lucha que ha llevado Huetel adelante. Hemos forcejeado también al nivel de que otras organizaciones sindicales que tienen el convenio y que siguen lucrando con el sector de las telecomunicaciones han colocado delegados en empresas, y eso nosotros siempre lo celebramos, porque cuanto más delegado hay, eso quiere marca la diferencia, que bueno, que los trabajadores se van a poder seguir organizando y mejor para enfrentarnos a las patronales.
Jorge, sí, perdóname. Pregunta, con todo esto que vos venís planteando y desarrollando, está claro que acá hay, a partir de todos estos logros que ustedes consiguieron con la pelea, con esta lucha consecuente de años, que además tiene que ver con conformar un sindicato nuevo, con formar a nuevos delegados gremiales que se hagan cargo de la pelea y de la discusión con la patronal, esto claramente es un vuelto que te pega a la empresa. ¿Cómo la ves vos?
No, bueno, por eso yo lo quería justo rematar en eso. O sea, es más que, aparte de ser un vuelto, es un vuelto de forma muy macabra, porque también quiero decir que en la empresa Chic, Sociedad Anónima, a la que yo pertenecía, uh-huh. Todos los trabajadores de Chic fueron pasados a planta permanente, todos, menos el secretario general, quien habla, y fue despedido. O sea, es una cosa que no tiene precedentes en nuestro país. O sea, no es que quedó un compañero, digamos, junto al secretario general, no, pasaron a todos a planta a efectivizar la telefónica, en primer lugar, como organización, dejar ese gran triunfo de Huetel, porque cierra una empresa pasando a todos los trabajadores a planta permanente, y bueno, y el secretario general, yo siempre digo una frase, ¿no?, que sí. Si mueve la cola, tiene cuatro patas y hace bobo, es un perro. Eso. Bueno, acá, claramente, se ve el salvajismo que tuvo Telefónica Argentina. Yo digo, no es contra mi persona, porque yo lo tomo contra la organización, porque el que hizo todo esto que estoy diciendo fue la organización, con muchos trabajadores y compañeros junto a la conducción, que hemos combatido y peleando frente a una multinacional nada menos como Telefónica Argentina, y bueno, también quiero decir como Telecom, pues también tenemos delegado en Telecom.
Sí, claro.
Así que la situación es grave, es muy grave que esté pasando eso. Yo creo que no pasa en un momento inoportuno, sino con un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha, que viene por los derechos de todos los trabajadores, ahora con el tema de la reforma laboral, y ahora, bueno, viene también por todos aquellos que representamos a los trabajadores, ¿no? Yo la verdad que, bueno, es muy triste la situación que está pasando. No respetaron los fueros. Nosotros ya hemos hecho muchas denuncias en estos días internacionales, en la CCI, en la CCA, le han mandado una carta al presidente de la nación, a Macri.
Ajá.
Hoy también me ha llegado solidaridad una señal de Bélgica, que también le mandan otra carta al presidente Macri. Bueno, nosotros mañana estamos haciendo una radio abierta a las 11 de la mañana en Telefónica Argentina. Y la semana que viene, que va a ser el 6 de septiembre, vamos a hacer una movilización desde OIT, que está en Avenida Córdoba, presentando una denuncia, y ahí iremos movilizados masivamente hacia el edificio de Telefónica Argentina, nuevamente en Corrientes Maipú, y llevaremos ahí adelante el acto principal, en lo cual obviamente pidiendo ya ni pasa la planta permanente, ¿no?
Por supuesto. Jorge, hay una pregunta que se me ocurre como obligada, que tiene que ver con esta trama y esta intención de unir los reclamos del conjunto del movimiento obrero, de todas las centrales sindicales. Se vio hace unos días una movilización importante en reclamo de que el gobierno parara la mano con este ataque permanente a los laburantes, y la pregunta tiene que ver con el sindicato que lleva adelante el vínculo con los otros laburantes telefónicos, me refiero con Foetra, si se solidariza con lo que les está ocurriendo a ustedes, o están, digamos, en la de ellos, sosteniendo su propio espacio y su propio reclamo sectorial?
Mirá, bueno, vos fuiste al hueso por la pregunta.
Y tenía las ganas.
Sí, me
imagino. No, pero ¿sabes por qué? Porque...
No, fuerte igual, nada.
Pero... tratando de no incomodar a nadie, pero ¿sabes qué pasa? Hay veces que tratándose de un programa donde queremos no solamente difundir la lucha de los trabajadores, sino también que se entienda que a veces no siempre todo es lo mismo. Por eso el ejemplo que dieron ustedes el año pasado en esa pelea por la reincorporación de los, corregime vos, pero creo que eran casi 70 laburantes y estuvieron una cantidad de días en la calle chupando frío,
74 días,
bancándose noche fría, bancándose el aprete de la policía, la familia de los compañeros en la incertidumbre. Digo, no es lo mismo una actitud militante.
Fui un juicio
oral. Vos además tuviste esa situación de enfrentarte a la justicia. No es lo mismo que las actitudes de otros, que no digo que sea de Foetra, pero por eso te lo pregunto, pero también me consta que hay otros espacios sindicales que tienen una actitud quizá más complaciente y menos comprometida con la discusión frontal al momento de defender a los laburantes. Y como se trata de tipos que también están en el rubro telefónico, más allá de las tareas quizás distintas que hagan, la pregunta era obligada.
Mira, te voy a responder, bueno, le voy a un poco al principio de la pregunta, cuando planteaste bueno, el tema de la movilización de la semana pasada. Yo creo que, y estoy convencido, ¿no?, que en nuestro país, en este momento, hay una crisis institucional terrible. Creo que tanto la CGT y también en la CTA está yo creo que está todo en discusión hoy el movimiento obrero, ¿no?
Sí, claro.
Porque yo creo que lo que pasó y lo que viene pasando en la CGT me parece a mí como dirigente, y esto que vos planteabas, que representamos a los trabajadores y peleamos y combatimos contra el capitalismo y las multinacionales. Cuando un dirigente ya no se puede parar frente a las bases o no puede estar más de media hora arriba de un discurso y salir custodiado, yo creo que algo está andando mal, ¿no? Y creo que estamos en una situación, en un momento que la verdad que un gobierno neoliberal, un gobierno de derecha, que viendo la fragmentación que hay en la dirigencia sindical en nuestro país, yo creo que se están haciendo una fiesta, ¿no? Y siguen avanzando, y bueno, y creo que hay que ver qué es lo que pasa en octubre respecto a las elecciones, porque creo también que vienen por la reforma laboral.
Claro.
Entonces lo que es el sindicalismo en nuestro país, creo que estamos frente a una crisis institucional muy grande. Yo creo que ya va a haber que discutir mucho y profundizar. Yo creo que se está barajando y se va a tener que dar todo de vuelta porque bueno, hay que buscar la forma y la manera de poder ponerle un freno a este gobierno que no para de ajustar desde el minuto uno que asumió Macri como presidente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a Foetra en los telefónicos, bueno, como todos sabrán, como Foetra también está en la oposición, en el oficialismo, como en todo sector. Nosotros en todos estos años siempre lo que hemos pedido fue el convenio telefónico, es decir, que lo maneja lo que es la Gran Buenos Aires, Foetra. Tuvimos solidaridad de compañeros nuestros que están en la CTA y algunos también los que están formando parte de la nueva conducción de estas últimas elecciones que hubieron. No he tenido yo un contacto directo, sinceramente, con el secretario general ni con el secretario adjunto respecto a este tema. Yo creo que este es un momento de fuerza que me parece que es una buena oportunidad para reivindicarse con este sector tercializado. No estoy en una etapa, digamos, situación como de salir a pegarle, sino uno está muy expectante a ver qué es lo que hacen, ¿no? Porque yo creo que hay una deuda pendiente muy grande desde esa organización respecto a los telefónicos tercializados. Bueno, yo estoy abierto, bueno, a ver qué posición toman frente a esto que está sucediendo en el sector tercerizado de las telecomunicaciones, y bueno, y con un dirigente sindical que viene una multinacional avalado por el gobierno, porque esto, si el gobierno no da lo que esto no lo pueden llevar a cabo, bueno, ¿qué posición van a tomar? Bueno, varios sectores, no solamente el oficialismo, ¿no?
Jorge, por último, porque para cerrar un poco toda esta explicación y detalle tan preciso nos diste del conflicto y de la situación por la que están pasando, sabemos que además de recibir solidaridad, como vos bien nos explicabas, de distintos organismos internacionales, sindicatos de otros países, sabemos que hay una denuncia que van a hacer en breve, si es que ya no la han hecho, ante la Organización Internacional del Trabajo. Por otro lado, en términos de militancia callejera y de difusión del conflicto, sabemos que están con algún cronograma, y bueno, nuestro rol como radio que queremos, o como programa radial que queremos que sea una herramienta de difusión de los laburantes, es que lo ofrecemos para que nos cuenten y poder difundir qué es lo que van a hacer en los próximos días, de modo tal de poder ayudar a visibilizar esta lucha.
Ya nosotros, como te decía hace un rato, o sea, en lo inmediato lo que se va a hacer ahora, bueno, va a ser mañana a las 11 de la mañana, vamos a llevar adelante frente al edificio de Telefónica de Argentina, emblemático, de Corriente de Maipú. Ajá. Vamos a hacer una radio abierta, en lo cual, bueno, vamos a difundir esto que está sucediendo en Telefónica Argentina. Después vamos, obviamente, a hacer campañas de pegatina en toda la ciudad, pero necesitamos que la sociedad vea lo que está sucediendo, lo que está pasando. Y yo creo que esto es importante darle mucha difusión, porque esto es un mensaje para el resto. Yo lo veo desde el punto, yo aparte soy el secretario gremial de la CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. En lo cual tenemos muchos sindicatos también del sector privado, y también creo que muchos compañeros están viendo con asombro esto que está pasando, y también viendo que bueno, esto, como este gobierno siempre que hacen todo prueba y error, ¿no? O sea, lo que pasa, pasa, y si pasa y pasa bien, bueno, ya es un precedente, se marca para el resto también de las organizaciones sindicales. Esto es el tema también de las intervenciones de los sindicatos. Bueno, yo creo que estamos frente a una situación muy grave, por eso nosotros vamos a trabajar y laburar mucho en todos estos días en el tema de la discusión, y es importante los medios que no forman parte del monopolio, ¿no?, de este gobierno, darle la mayor cantidad de difusión posible, porque es importante que la sociedad lo sepa, como lo estamos haciendo a nivel internacional. Uh-huh. La otra semana lo que vamos a hacer, bueno, esto que vamos a presentar formalmente movilizados a UIT acá en Argentina. Uh-huh. Que está en Avenida Córdoba, y ahí vamos a ir movilizados masivamente a Telefónica de Argentina, que está, bueno, donde vamos a ir mañana, Corrientes y Maipú, y ahí llevaremos adelante un acto principal donde, bueno, denunciaremos el tema, bueno, y el pedido de la restauración inmediata. Y después, a medida que vayan pasando los días, seguiremos viendo cómo vamos a profundizar este conflicto, ¿no? Porque la realidad, yo creo que es un conflicto plenamente político. Acá no es que estamos hablando que tenemos 700 compañeros despedidos, 200, 100 o 70. O sea, acá estamos hablando de un despido de quien organiza y quien es la cabeza de un sindicato. Claro. Que ha sido, que ha enfrentado al kirchnerismo, como hoy está enfrentando también a Macri, y ha transformado la realidad de los telefónicos tercerizados. No es un tema menor.
No, no, es evidentemente un intento o una medida que intenta disciplinar a todos los laburantes del sector, y a, como vos bien decías, a todos aquellos compañeros que se organizaron en la rama privada, que fueron organizando sindicatos alternativos y nuevos sindicatos. Uh-huh. Que se preparen, porque a ellos les puede llegar también. Jorge, mañana vamos a estar por ahí llevando nuestra solidaridad, y seguramente la semana que viene, en la próxima movida que hagan, también los acompañaremos, y como le decimos a todos, nuestro micrófono está a disposición de los laburantes que siguen dando pelea. Te agradecemos mucho la comunicación.
No, por favor, gracias a ustedes por, bueno, la importancia de difundir. Gracias.
Un abrazo grande. Fue Jorge Castro, secretario general de la UETEL, Unión de Empleados y Técnicos de las Telecomunicaciones. Volvemos en un ratito.
Ya el segundo estreno. Se llama Costumbres Argentinas y dice así.
Digo que hay sistema de salud pública cuando los presidentes se atienden en los hospitales públicos. Lo demás es puro cuento.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero
sobre... bueno, volvemos después de escuchar, creo que a Calamaro era, ¿no? El que estábamos escuchando, no me acuerdo la canción. Y Costumbres Argentinas, me corrigen acá. Le mandamos un saludo a dos compañeros, nos acaban de mandar mensajes. Walter Grigoli de Puerto Rico, de la provincia de Misiones, le mando un abrazo a Walter. Y también Sebastián Fernández, un compañero muy querido, docente de la localidad de Puerto Madryn en la provincia de Chubut, que nos están escuchando. Hay 180 y algo, 183, y ahora me van a corregir si son más, laburantes del transporte público cordobés que luego del conflicto se han quedado sin laburo y quedaron además a fuego cruzado entre los apretes de la patronal, la desidia del gobierno municipal y la actitud de la UTA de alguna manera presionar a los compañeros para que no acompañaran o para que no respondieran a la comisión gremial o al nucleamiento de delegados que habían elegido democráticamente. Nos volvemos a comunicar por este tema con el compañero Marcelo Marín desde la provincia de Córdoba, para que nos cuente hoy cuál es el estado de situación en función a que nosotros nos habíamos comprometido a seguir difundiendo lo que pasaba con los compañeros, sabiendo que en nuestro país las noticias tienden a ser olvidadas y acá se está hablando de la fuente de laburo de cantidades de compañeros. Marcelo, buenas noches. José te habla, ¿me estás escuchando?
Sí, tal cual lo decís vos. y lamentablemente esta última elección, te cuento que yo no pertenezco a ningún partido político, no tengo ningún interés, pero esta elección nos terminó perjudicando enormemente porque no quieren perder el bastión de acá de Córdoba, el señor Macri. Ajá. Entonces, ¿qué ha hecho? Junto al intendente, no quiere ingresar ningún trabajador al sistema de transporte. Y te comento por qué. Porque hace cosa de dos semanas y media más o menos, le hicieron ingresar al transporte, o sea, no estaba echada, sino estaba impedida de ingresar a la empresa. La delegada de Transe Trolebus, Erika Oliva. Ajá. La hacen ingresar pensando que iba a quedar anulada, que las compañeras, la verdad que las compañeras se acercaron poco y nada, tímidamente, pero ¿qué pasó? La prensa se enteró y automáticamente, viste, por ejemplo, en los programas como La Voz, que vos tenés, Erika Oliva ingreso, la cadena 3, Erika ingreso, en los comentarios abajo eran: Mestre nos engañó, Mestre nos mintió, Mestre esto, o sea, todo en contra del intendente. Entonces le llamé a Erika y le digo: mira, Erika, no hagas nada fuera de lugar porque es muy probable que busquen de despedirte o algo. A los dos días le mandaron una carta de documento impidiéndole nuevamente el ingreso a la empresa.
Claro.
¿Por qué? Porque políticamente a ellos no les sirve que entre ningún trabajador ilegalmente despedido, pero no porque te lo diga yo como despechado, a pesar de ser delegado de la empresa Aucor. Lo dice el señor ministro de Trabajo. El Ministerio de Trabajo dictaminó la conciliación obligatoria. La misma UTA en un momento dijo: esa conciliación obligatoria tiene validez. Sabemos que tiene validez, la empresa no la acata y el intendente y la UTA en connivencia permiten de que no acaten esa conciliación obligatoria, a pesar de ser ilegal de forma esa, y están los 183 compañeros en la calle, de los cuales uno falleció por el sistema que tiene UTA de tener a todos los compañeros ilegalmente despedidos con trabajo de extorsivo, que si vienen a la carpa, que si hablan con los delegados, que están grabando los teléfonos. Eso es lo único que hacen ellos. Si ustedes se acercan a Marín o cualquier delegado, no ingresan más al sistema de transporte.
Marcelo, justamente de eso te quería hablar, lo hablábamos la otra vuelta. Nos enteramos efectivamente de la muerte, del fallecimiento de un compañero, García, si mal no recuerdo el apellido.
Con un compañero,
y queríamos que nos contaras, más allá de la circunstancia del fallecimiento, toda esta situación de angustia, de estrés laboral y de tristeza y de decepción que llevan, que por la que están atravesando los compañeros, los que fueron despedidos porque no están cobrando un mango y se han quedado en la calle, y los que tienen la posibilidad de seguir adentro de la empresa porque están cagados en las patas de quedarse en la calle como el resto de sus compañeros. Esto genera estas situaciones. ¿Por qué no nos contás qué es lo que ha pasado con el compañero?
Bueno, Gerardo García, aparte de ser compañero, era un amigo, porque él pertenece a la misma punta de línea que soy yo. Él trabaja en la línea 52, inclusive alguna vez hemos sido compañero de coche en la línea. Él es de Villa Retiro. El dos días antes de su fallecimiento le envió un audio, que lo he desparramado por todos lados, de 54 segundos, pidiendo disculpas y perdón por no acercarse a los delegados, por no acercarse a Bruno Sánchez, a Marín. Dice: yo no sé con qué cara mirarlo, pero la UTA nos ha dicho que no podemos hablar. Yo la verdad es que entiendo y sé que estamos actuando mal, pero no puedo hacer nada en contra de la UTA porque eso, según ellos, me va a perjudicar para poder ingresar. Esa es la situación de estrés que le someten a los trabajadores ilegalmente despedidos. Eso es lo que nos viene pasando, y bueno, y es lo que venimos denunciando. Nadie nos escucha, nadie nos hace caso, nos denuncia tras denuncia. Y te cuento algo, por si vos no sabes, y si vos tenés algún oyente de abogado que te diga si estoy mintiendo, ¿me entiendes? Por ejemplo, en mi caso particular de los delegados, legalmente no han impedido el ingreso a la empresa por ser un potencial peligro para la empresa, para terceros y para los usuarios. Nuestro abogado nos dijo que es legal, y es legal. Pero es totalmente legal que, por ejemplo, en mi caso, estoy impedido de ingresar a la empresa y este mes la jueza ha dictaminado que no me paguen el sueldo. Eso es totalmente ilegal. O sea, lo hacen como si fuera normal, común, y cualquier abogado que tenga te va a decir: es ilegal, porque soy delegado, tengo los fueros, no me sacó los fueros y me impiden ingresar a la empresa. No estoy echado, pero hoy no recibo haberes.
Marcelo, acá justamente, mira, hace un rato hablábamos con un compañero delegado de los tercerizados telefónicos, que también le quitaron los fueros, lo echaron a la mierda, está la empresa Telefónica Argentina ahí atrás, y entendíamos que esto era un vuelto, era una actitud de castigo y de, como de alguna manera, dejar sentado, ¿no? A vos te echamos a la mierda y además todos los que anden con alguna intención de hinchar las pelotas, este es el camino que les va a tocar. ¿Vos entendés eso, que esto es una suerte de intento de escarmiento a todo aquel que se intente levantar en reclamo de mejores condiciones de trabajo, en reclamo? Porque okay, ustedes lo que estaban pidiendo era que, yo me acuerdo las reivindicaciones, ustedes nos hablaban de que los colectivos estaban destrozados, con lo cual corría riesgo la seguridad de los pasajeros, ustedes nos contaban también que los salarios no alcanzaban, ustedes nos contaban una cantidad de situaciones que eran realmente complicadas. ¿Lo ves esto como un intento de las empresas para escarmentar a cualquiera que se intente levantar?
Claro, exactamente, es eso, y a su vez ellos están logrando que el trabajador que quiere reclamar sea callado. Pero ¿cuál es el tema acá puntual? La corrupción. Lamentablemente nosotros no nos prestamos ni a la corrupción, ni agarramos coima, ni para abajo de la mesa, ni nada, y eso a ellos no les gustó para nada, porque están acostumbrados a manejarse con los anteriores dirigentes con coimas. Y vos tenés que venir por otro lado y dices que despiden compañeros, que ilegalmente los suspendan, ¿me entendés? O sea, es, te hago un ejemplo, te lo cuento, sí, hoy, hace media hora, por decirte, hoy un compañero trabajador, hijo de uno de los despedidos, un excelente compañero, cumple con su, hace 4 meses y medio, en ocasión de robo fuera del horario de trabajo y fuera de la RT, lo asaltaron, le pegaron un tiro en la pierna. Hace 4 meses y medio que estaba de carpeta médica. Hoy la empresa lo pasó a guardapuesto. ¿Me entendés? No tiene familia, no, o sea, no tiene ni hijo a cargo, es un chico soltero, todo, pero mínimo 6 meses, 4 meses y medio, lo pasó a guardapuesto. ¿Me entendés? Y te dejo un cálculo matemático rápido y espero que no sea cargoso. En el año 95 había 1.200 unidades de colectivos trabajando. Cada una lleva 2 choferes y medio. Se cuenta porque uno es la mitad de uno y de lo que barren. Pero ponen 2 choferes, 1.200 unidades. Hoy el sistema tiene 800, o sea, 400 unidades de colectivo menos. ¿Me seguís?
Sí, sí.
400 unidades, o sea que tenés 400. 4 por 2, 8, 800 choferes menos.
Claro.
Con el doble de usuarios, triple capaz, te estoy hablando al año 95, 2017, ¿cuánto tenemos? 15 años.
Sí, sí.
¿Me seguí?
Sí, sí.
El doble, el triple de pasajeros. Y no había subsidio en el año 95. Hoy, el año pasado, recibieron 7.000 millones de pesos en subsidio. Explícame vos dónde pierden plata ellos, cómo hacen para perder. Y nos vienen hoy con el desastre de empresa, sin inmunidad y todo. Y te cuento la otra parte. Está prohibido el monopolio. Una de las cosas que nos dejó el amigo Menem, ¿entendés? Entre las algunas, no tantas cosas hizo mal y bien,
amigo,
alguna pegó.
Amigo
nos
tuyo.
Dejó. No. Nos dejó algo, ¿me entendés? Por ejemplo, esa ley de monopolio.
Claro.
Cuando nosotros ingresamos como delegados, vino el señor Roberto López, el gerente zonal de ERSA, y nos dijo, como ustedes saben y ustedes ven, AUCOR es ERSA. Esto es ERSA. O sea, acá, y hay, inclusive ingresan los colectivos, arreglan los colectivos de ERSA, o sea, un monopolio. ¿Me entiendes? Nadie, parece que nadie, lo único que ven sos vos que me haces un reportaje y yo. Somos dos únicos locos que vemos las cosas, o sea, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy hablando de la estupidez de decir, no, pero esto no, que esto no quieren que nadie gane, que los empresarios se fundan. A mí no me interesa si se funde o no se funde el empresario. A mí me interesa que yo tenga un buen sueldo que cubre mis necesidades de los trabajadores, ¿me entendés? Ellos tienen subsidios que los pagamos vos, los pagamos nosotros.
Claro.
A ese subsidio millonario, ¿y a dónde van?
Claro.
¿Me entiendes? Entonces,
Marcelo,
bueno, todo eso.
Y por último, en todo este tiempo, digamos, con todas estas vicisitudes que vos vas nombrando, me imagino que, por otro lado, la intervención de la UTA, que era otro reclamo que ustedes tenían, siguió su camino. Y la pregunta es si, más allá del enfrentamiento por la actitud que han tenido los tipos y demás, ¿pudiste abrir algún canal de diálogo con esta gente?
No,
como para
nunca,
que paren nunca, con el aprete. Nada.
Nada, pero aparte, yo quiero que algún delegado, que alguno que sepa más que yo, que algún abogado, que nos fundamente las razones lógicas y coherentes que esta intervención sigue funcionando. No hay estatuto social, ni la ley de asociación sindical, no hay nada que avale la intervención. No hay nada que la avale. Y sigue interveniendo, ¿me entiendes? Parece que el gobierno, los intendentes, sigue interveniendo el gremio, ¿me entiendes? Por un tipo que no conocemos, que sí te puedo decir, que se llama Luis Arcando, que fue echado. Uh-huh. O sea, fue echado a los tiros de Formosa por sinvergüenza y hoy es el interventor acá. O sea, a ver si vos me entiendes.
Sí.
Si echaste un tipo por corrupto, por mafioso, de un lado, y hoy lo tenemos acá de interventor en Córdoba,
sí.
Ya espero, me dejo, quiero pensar, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Y ¿qué? Yo te puedo mentir, pero googlea
sí.
Luis Arcando y vas a ver el desastre que dejó en Formosa.
Espera, yo te. Marcelo, para, ¿cómo se llama de apellido el tipo? Luis Garcando.
Luis Arcando.
Ah. Bueno, le metemos una G adelante y le hace honor su apellido, le hace honor a su actitud.
Sí, es que así le decimos nosotros acá en Córdoba, ¿viste cómo somos cordobeses?
Sí, son bravos.
Le pusimos así como decimos, el amigo Garcando.
Che, Marcelo, se nos ha ido el tiempo, pero te vamos a seguir llamando porque la verdad que nos preocupa que haya esta situación de indefinición de 183 compañeros sin laburo. Nos preocupa que en nuestro país compañeros que son delegados legítimamente elegidos se queden, se les avasallen los fueros y las empresas hagan lo que quieran con ellos, y sabemos del esfuerzo muchas veces casi en soledad que estás haciendo contra viento y marea, y además protegiendo a los compañeros para que no se queden sin laburo si van a hablar contigo, así que te vamos a seguir llamando y acompañando en esta lucha con todo lo que tengamos a mano, loco. Se nos cortó la última parte, no te pudimos escuchar bien.
Yo me muevo junto a los compañeros. Nosotros delegados tuvimos una marcha de la CGT. No porque apoyamos la CGT, sino porque nos juntamos con otros compañeros autoconvocados del transporte de Buenos Aires para poder hablar y poder estar. Tuvimos esa marcha, estuvimos hablando, ¿me entiendes? Nos cruzamos con gente, bueno. Nosotros nos movamos, nos quedamos de brazos cruzados, pero les pusieron el agua. Nos movamos. Lamentablemente, de cuando el último que hasta políticamente, porque de turno, el de Macri acá, el de aparentemente el amigo Mestre acá, no va a entrar ningún trabajador hasta el 22 de octubre. Nadie.
Ajá.
O sea, lo dijeron ellos. Está el móvil instalado donde el colaborador del interventor le dice a los compañeros, hasta el 22 de octubre no entra nadie. Después del 22 de octubre, de los 183, cuando mucho, van a entrar 100. O sea que también piensan dejar 83 y pico de familia afuera.
Bueno, vamos a, esperemos que se pueda revertir esa situación. Vamos a seguir difundiendo la lucha que están llevando adelante vos con los compañeros del transporte de allí de Córdoba. Así que te mandamos un abrazo grande, Marcelo, y hasta la próxima comunicación.
Dale a vos por tu tiempo y por tu espacio.
Un abrazo grande. Fue Marcelo Martín, uno de los delegados de la UTA Córdoba, el compañero que se está poniendo al frente de la protesta de todos los choferes y todos los trabajadores del transporte público. Volvemos un ratito. Pasábamos recién el tema de Caramelo Santo, ¿cómo te voy a olvidar? Le mandamos un abrazo a dos compañeros que nos acaban de escribir. Nos referimos a Juanjo Arias, un compañero de Quimilí, Santiago del Estero, amigo de Carlito Zurita, compañero nuestro también, y a Guillermo Alamino desde la provincia de San Juan. Hay una nota que está circulando de Guillermo, no me acuerdo el nombre, pero búsquenlo por Facebook. El pibe escribe y escribe muy bien, está escribiendo para un diario local. Es un compañero de militancia, es un pibe muy joven que la tiene muy clara, nos está escuchando. Así que Guillermo, te mandamos un abrazo grande. Vamos a entrar al espacio que hemos denominado hace 3 años Memoria de los Trabajadores, que tiene como intención el recuerdo de algún compañero o de algún hito memorable del movimiento obrero argentino. Y a veces tenemos esta cosa de quedarnos solamente en la historia reciente, compañeros que han formado parte de la resistencia a la última dictadura militar, o compañeros que se han conformado durante la resistencia peronista, y por supuesto sin quitarle mérito a ninguno de ellos, y recordando que hace unos pocos días se cumplió un aniversario o un nuevo aniversario del secuestro, de uno de los compañeros más emblemáticos. Me refiero a José Dalmazo López, uno de los compañeros más emblemáticos del espacio de la resistencia a la última dictadura, de la resistencia sindical a la última dictadura militar. Pero decíamos que, aún sabiendo esto, a veces dejamos o nos cuesta volver o irnos un poquito más atrás en la difusión de las luchas de los trabajadores en Argentina. Y nos parecía que algunos compañeros que iniciaron esta larga y solitaria pelea contra los abusos, contra esa cosa despiadada de las patronales valiéndose del laburo de los compañeros, valiéndose de un sistema de esclavitud, cuando todavía no existía la fortaleza del movimiento obrero organizado, se animaron a presentar pelea. Y hoy vamos a recordar, y esto es a sugerencia de un compañero nuestro de Entre Ríos, de Rubén Bonelli, el querido Mengue, vamos a recordar a un entrerriano, un
enterriano valiente, un enterriano que se jugó y que estuvo a la altura de las circunstancias. Nos referimos a José Font, también conocido como Facón Grande, que dejó su impronta en aquellas jornadas que luego se conocieron como la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde. Así que en memoria de Facón Grande, de este enorme héroe José Font, va el recuerdo en voz de Belén y de Leticia.
Facón Grande, un gaucho indomable, un entrerriano en la Patagonia rebelde. En 1921 la Patagonia estaba convulsionada por las huelgas de los peones, impulsada por los anarquistas, acontecimiento que describe con maestría Osvaldo Bayer en su libro La Patagonia Rebelde. Y en esos entreveros estuvo un entrerriano nacido en los montes del Montiel, don José Font, también conocido como Facón Grande. Font llegó a la Patagonia alrededor de 1905 y entre otras actividades se dedicó al oficio de carrero, haciendo el recorrido entre Puerto San Julián y los lagos Posadas y Pueyrredón. Era muy habilidoso en la doma y también en la construcción de casas. Era el carrero más respetado por los estancieros por su honestidad y generosidad. Vestía como paisano, bombachas, alpargatas, ancha faja negra a la cintura con su famoso facón cruzado. El estanciero Iriarte lo había llevado de Entre Ríos como domador. Con el tiempo logró establecerse en un campo propio en Bahía Laura, pero con un comisario famoso por sus actitudes violentas lo quiso desalojar, a lo que Font hizo caso omiso. El comisario lo detuvo, lo hizo lonjear y le destruyó las instalaciones de su campo. De nuevo en libertad, Font volvió a su oficio de carrero. Cuando se produjo el gran levantamiento patagónico de 1921, las peonadas alzadas lo fueron a buscar. Era el único hombre con una autoridad moral ganada por su conducta. Él se negó varias veces, tal vez previendo la tragedia y sabiendo la fuerza de los poderosos, pero al final se largó. En él bullía la sangre calentada a longazos por la policía, instrumento de los que tenían y querían más. Una vez declarada la huelga, Facón Grande se dedicó a reclutar gente de las estancias y caballadas. Luego se fue arrimando hacia la costa. Se dio cuenta de que el dominio de la red ferroviaria de Puerto Deseado a Colonia Las Heras podría haber sido decisivo para el triunfo, pero en ningún momento lo logró plenamente. El movimiento multitudinario se lo impidió. Fueron de un lado a otro masivamente. Además, José Font no tenía ni don de mando, ni sentido táctico ni estratégico. Él conversaba con la gente. Siempre conversaba y pedía consejos, sin demostrar debilidad en ningún momento, pero temeroso de que los que lo han elegido crean que él quería sacar algún provecho de su situación. Una de las columnas de Facón Grande se dirigió a Colonia Las Heras, punto terminal del ferrocarril de Puerto Deseado. Allí la Liga Patriótica se había organizado para la defensa mientras las mujeres y los niños emprendían viaje hacia Comodoro Rivadavia. El grupo en el que operó Facón Grande estaba compuesto de unos 350 a 400 hombres y maniobró en Puerto Deseado. El represor Teniente Coronel Varela y sus hombres los esperaban. Facón Grande viajaba en un automóvil acompañado de una columna de vehículos. Cuando vieron a los efectivos gubernamentales, se dispusieron a enfrentarlos. Varela los recibió con una descarga cerrada, creyendo que eso bastaría para que los huelguistas bajaran y levantaran los brazos en señal de rendición. Pero ante su sorpresa no ocurrió así, sino que estos hicieron pie en tierra y contestaron con fuego de metralla, generalizándose un intenso tiroteo.
En ese momento, Facón Grande ocupó el terreno y comprendió que había luchado contra el ejército y no contra la policía. El teniente coronel Varela retrocedió hasta Jaramillo. Facón Grande procuró llegar a una solución negociada del conflicto, para lo cual intervino el gerente de la anónima de Pico Truncado, Mario Mesa, quien se hallaba de rehén con la gente de Facón Grande. Mesa conversó largamente con Varela y regresó a Tehuelches para decirle a Facón Grande que Varela aceptaba los puntos sugeridos, pero primero exigía la rendición de todos los huelguistas y la entrega de las armas. Mesa ofreció la garantía de su palabra de que serán respetadas todas las vidas humanas. En la asamblea obrera que se realizó a continuación, Facón Grande aconsejó la aceptación de la propuesta de Varela y el 22 de diciembre organizaron la rendición en la estación Jaramillo. Como gesto de buena voluntad, los huelguistas dejaron sus cosas en el suelo y entregaron la caballada. A Facón Grande lo aislaron junto al galpón de la estación. Él no tuvo un pelo de sonso y se dio cuenta enseguida, porque pese a que pedía hablar con Varela, este no lo recibió y lo mantuvo custodiado. Además, le hizo quitar la famosa daga, el Facón Grande. Facón Grande era en ese momento nada más que José Font, pero con altanería solicitó que se cumpla lo pactado. El enemigo respondió con golpes hacia la persona de Font. Este entonces le gritó a los soldados que lo custodiaban que le digan a Varela que él lo desafiaba a pelear con cuchillo delante de todos para ver si era tan valiente como dicen. Como única respuesta, Varela lo hizo atar de pies y manos, para lo cual lo voltearon al suelo. Dos suboficiales y dos soldados lo cargaron a la caja de un camión como si fuera una bolsa de papas y se lo llevaron. Le quitaron las ligaduras y lo pusieron contra unos bretes. Enardecido dijo que esa no era la manera de tratar a un hombre, que uno por uno se animaba a pelearlos a todos, aún con las manos atadas. Sin Facón, sin Chambergo y sin la ancha faja negra que usaba en la cintura, lo pusieron frente al pelotón de fusilamiento. Las balas le atravesaron el cuerpo mientras él trataba de que no se le resbalaran las bombachas. En la primera descarga ni se movió. En la segunda cayó de rodillas y fue el final. Entrerriano, y como buen entrerriano hombre de palabra, gaucho, guapo, honesto, un poco rústico, ducho en cosas de campo, el mejor domador de todo el sur, este era José Font, el hombre de los caballos, el de la daga cruzada en la cintura, el que todos llamaban Facón Grande. Horas antes de su muerte, le tendió la mano al cobarde comandante del ejército argentino Héctor Benigno Varela, quien no solo no respondió a este simple gesto de hombría, sino que solo le indicó a sus soldaduchos que desarmen al hombre y lo pongan aparte. Minutos más tarde, el gauchazo Facón invitaba a Varela y a su séquito a pelear a cuchillo limpio, uno a uno, para ver cuán valientes eran a estos cobardes que lo matarían sin escrúpulos, atado a un brete y con la bombacha casi por el piso. Días después, se podría ver su cadáver con un tarro de picles en una de las manos como burla de sus asesinos, y la otra cortada a la altura de la muñeca, seguramente para conservarla en formol. Facón intimaba a los caballos a partirse al medio antes de bajarlo en plena doma, generoso hasta con quienes lo entregaron, bajito, apenas si sabía leer y escribir, pero con la mano abierta siempre para quienes recurrían a él. Este gaucho famoso en el sur resume en pocas palabras la idiosincrasia del entrerriano, generalmente vinculado al campo, de corazón grande, de generosidad hasta la inocencia. Homenajeamos aquí a este grande de la historia. Hoy un monumento que lo homenajea en cercanillas de Jaramillo, el Hotel de la Guatre en Buenos Aires lleva su nombre, al igual que la Escuela Secundaria número 21 en Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz.
Thank you. unos instantes estuve con Monsanto. Aquí tengo el, y estoy, la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto. La verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa, el prospecto de Monsanto. ¿Vieron? Cuando hacen prospecto es porque ya está hecho la inversión, si no, no te hacen prospecto.
Bueno, escuchamos recién el tema Creo de Callejeros y el, este separador donde la anterior presidenta tenía unas palabras agradables hacia Monsanto. El único deseo que tengo es que le pase el avioncito fumigando por el frente de su casa, sea la de Barrio Norte o sea la de Calafate, para que puedan saber cuáles son las consecuencias que te, de que te fumiguen con esa porquería. Se nos apareció un contacto, un reportaje ahora último momento. Nuestro compañero Javier Rivera está en la movilización que organizaciones sociales y derechos humanos están llevando adelante por el centro de la ciudad en reclamo de que se esclarezca lo sucedido con Santiago Maldonado, y en tal sentido nos hemos comunicado con Román de la Correpi. Román, nos estás escuchando, buenas noches. Hola.
Sí, escuchamos, yo escucho bien.
¿Me estás escuchando?
Escucho bien, sí.
Perfecto, te hacíamos una breve presentación de que estás en una movilización junto con otras organizaciones políticas y sociales donde se pelea contra o se denuncia las prácticas de gatillo fácil y también se aprovecha la instancia para reclamar por el esclarecimiento de lo que ha sucedido con Santiago Maldonado. Román, como parte de la Correpi, nos gustaría que nos cuentes un poco, por un lado, cómo va la movilización, y por el otro, en este brevísimo tiempo que nos queda, que nos hables un poquito de estas cifras que son escalofriantes, que surgen de un análisis muy muy puntilloso que hizo la Correpi, que nos plantea que en estos años de democracia, entre 1983 y la fecha, hay 4.644 asesinados por gatillo fácil y tortura, 70 asesinados en el marco de la represión policial e institucional, y 200 desaparecidos, entre ellos Jorge Julio López, Daniel Solano y ahora Santiago Maldonado. Así que te tiro la pelota, contanos un poco cómo va la movilización, y por el otro lado contanos qué opinás de este laburo que han hecho ustedes y cómo se llegó a semejante locura.
Sí, bueno, arranco por la movilización.
Dale.
Fue convocada por varios familiares, víctimas de gatillo fácil, organizaciones, entre ellas nosotros como Correpi, organizaciones políticas, sociales, como bien decías, y la idea es, esta es la tercera marcha nacional contra el gatillo fácil, es el tercer año consecutivo que la convocamos entre varias organizaciones y familiares. Ajá. Y es justamente para denunciar una de las modalidades en que el Estado mata a nuestros pibes, que es la de gatillo fácil. Dentro de la denuncia también incluimos otras modalidades, que son también las muertes en comisarías, en espacios de detención, o muertos en represiones y cualquier tipo de represión donde el Estado intervenga. Ajá. La movilización arrancó hoy a la tarde, a las 5 de la tarde empezamos a concentrar y movilizamos hacia Plaza de Mayo, y en este momento estamos en pleno acto, están hablando los familiares, dando testimonio de cuál es su lucha, de cómo no solo que la policía asesinó a sus hijos o familiares, hermanos, etcétera, sino cómo el sistema judicial también aporta su parte para lograr que no se haga justicia por los casos. Entonces, pues, sigue el acto en este momento, estamos ahora escuchando a varios familiares que están dando testimonio, y bueno, viene bien el acto, es realmente emotivo también como los compañeros y compañeras dan su testimonio, y es algo que, mientras que es algo triste porque estamos hablando del asesinato de una persona, a la vez nos da fortaleza para seguir luchando para que eso no suceda más.
Román, te decía como segunda parte de la pregunta que el informe y el puntilloso análisis que hizo la Correpi nos lleva a números que son estremecedores, que consisten, por ejemplo, en el rubro desaparecidos, 200 desaparecidos en estos 34 años de democracia, los tres, no sé si los tres últimos, pero los tres más resonantes de los últimos tiempos, por supuesto el tema que nos ocupa ahora Santiago Maldonado, el siempre vigente Jorge Julio López, y el tristemente olvidado e injustamente olvidado Daniel Solano, ese laburante que en la provincia de, fue a buscar
buscar laburo en la provincia de Río Negro y unas patotas parapoliciales y vinculadas también con la empresa respecto a la cual él protestó por las condiciones de trabajo, lo hicieron desaparecer. ¿Cómo pensás? ¿Por qué? No te quiero preguntar cómo han hecho este laburo, que me lo imagino de manera muy, muy puntillosa, pero ¿qué sensación te queda vos como militante de una organización de derechos humanos cuando al cabo de 34 años de democracia te encontrás con esto, ¿no? 200 desaparecidos, 4.600 asesinados.
Sí, primero, lamentablemente el número ese que comentás está desactualizado.
A ver.
El año pasado, cuando presentamos el informe, nos daba más de 4.900 muertes por el aparato represivo, el año pasado, en 2016. Con lo todavía no llegamos a realizar el de este año, por supuesto, una cuestión temporal, pero ya estamos hablando de más de 5.200 asesinados por el aparato estatal.
Ajá.
Entonces, lamentablemente, el número que tenés ahí está desactualizado. Se sumaron 600 muertes en dos años, que no es nada menor. En cuanto a esto, nosotros no solo hacemos una cuestión de estadística, digamos, que lo utilizamos como una herramienta. Con esto nosotros sacamos conclusiones políticas.
Uh-huh.
Una de las principales, que si bien sale de justamente una cuestión estadística, refleja cómo es el sistema represivo. Cuando el kirchnerismo terminó su tercer mandato, hace dos años, se fue con una tristemente célebre estadística de que asesinaron a un pibe cada 28 horas.
Uh-huh.
El año pasado, en solo 11 meses de gobierno, sí, hasta cuando pudimos cerrar nuestro informe, el gobierno de Cambiemos a nivel nacional y todos los gobiernos provinciales aumentaron esa cifra y están asesinando a una persona cada 25 horas.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces, a ese ritmo y por lo que venimos viendo los medios alternativos y algunos que otro caso que puede saltar a los medios más más nacionales, ese ritmo está aumentando cada vez más, no solo en casos de gatillo, sino en cualquier otra modalidad represiva, como comentaba antes. Y los casos de las desapariciones, los tres que comentaste no son los últimos, lamentablemente. Uh-huh. Hay muchos más en el medio. Nosotros tenemos una lista actualizada, estamos trabajando para este próximo informe, y sí, como vos decías, son más de 200 los que tenemos actualmente, de distintas formas. No sé, sin ir más lejos, uno de los casos más representativos es el de Luciana Arruga, que hace años desapareció y luego apareció su cuerpo. Sin embargo, la modalidad fue de desaparición forzosa.
Claro.
O sea, dentro de eso hay muchos, pero muchos casos que lamentablemente, si no fuera por el trabajo nuestro y muchas otras organizaciones también, van a quedar en el olvido. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo y esa es una de las conclusiones políticas que sacamos. No es solo una cuestión estadística. Con esto nosotros salimos a militar a los barrios, en las ciudades, en donde sea que se necesite visibilizar este problema y tratar de evitarlo.
Román, te dejamos en el acto, pues sabemos que estás en el medio de la actividad. Lo que te proponemos es luego arreglar con Javier, o ya nos quedamos con tu teléfono para ver si quizás el lunes que viene o en lo sucesivo un día te podés venir aquí al estudio y charlamos y hacemos una charla con más tiempo y más detenimiento sobre estos temas, porque no son para abordarlos en cinco minutos, sino que son para dedicarles tiempo completo. Te agradecemos la intervención y te mandamos un abrazo grande.
Muchas gracias y bueno, podemos hablar la semana que viene sobre la movilización del 1 de septiembre también.
Dale, como
la aparición de Santiago Maldonado.
Cómo no, ahí arreglamos con Javier o te llamamos directamente nosotros. Te mandamos un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Fue Román, uno de los compañeros que forman parte de la Correpi, que están en plena movilización y que vienen llevando adelante esta militancia de denuncia de lo que está pasando con tantos compañeros, con tantos compatriotas que son torturados, que son asesinados y que en algunos casos son desaparecidos por el aparato estatal de todos los gobiernos que nos vienen asolando. Esa es la triste palabra y pareciera que no la tendríamos que decir porque se trata de gobierno democrático, pero que nos vienen asolando desde el 83 a la fecha. Antes de ir a la próxima comunicación, estaba Carlitos Carcavalo, que en relación al tema de memoria de los trabajadores, ¿nos querías hacer algún comentario adicional sobre lo sucedido en ocasión de las jornadas conocidas como la Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde?
Que en la Patagonia, a la par del ejército,
uh-huh,
trabajó una organización que se llamaba Liga Patriótica.
Ajá.
Que fue creado después de la Semana Roja de 1909.
Ajá.
Junto con la Asociación del Trabajo, que era una asociación que juntaba carneros para ir a romper las huelgas.
Uh-huh.
Esa Liga Patriótica estaba dirigida por un afiliado radical.
Mira.
y fungió en ese momento lo que después conocimos como la tristemente 3A en la República Argentina, porque se dedicaba a perseguir y a matar obreros.
Bueno, aclarada.
Se reunían en el centro naval.
Ajá.
Y el que les proveía este instrucción militar era el almirante Dele Piani.
Ajá. Bueno, aclarada esta situación, vemos que efectivamente los años pasan, pero también algunas familias se van trasladando y dejando de generación en generación sus actitudes miserables. Hablábamos hace un rato de la actitud de la anónima, eso que empezaron siendo unas pequeñas tiendas que monopolizaban el comercio minorista en la Patagonia y que hoy en manos de algunas familias cercanas al gobierno siguen desarrollando esa actitud monopólica. La historia se repite aparentemente con los mismos actores o con, en algunos casos, con sus familias. Volvemos en un ratito, vamos a tratar de comunicarnos con José Uriarte, nuestro compañero de Jujuy, en esta última etapa del programa.
Se dedican a atormentar a la humanidad, viven vidas larguísimas, eso no se mueren nunca, porque no tienen una glándula, que la verdad es que se da bastante poco, que se llama conciencia y que es la que te atormenta por las noches.
¡Quiero el truco!
Escuchamos recién de Pampa Yakuza el tema conciencia. Hace unos días tuve la oportunidad y además la alegría de reencontrarme con un queridísimo y viejo compañero de militancia. Me refiero a José Uriarte, un compañero jujeño, un compañero con el cual compartimos buena parte de los años 80 y 90 militando en el espacio del peronismo revolucionario. Nos reencontramos en ocasión de una circunstancia social, del casamiento de otro querido compañero, y me dio muchísima alegría volver a verlo, pero sobre todo muchísima alegría saber que sigue con esa actitud de militancia honesta, de militancia esforzada, coherente, en defensa de los intereses no solamente de su pueblo, sino también de todos los trabajadores jujeños. José, nos estás escuchando. José Rey te habla acá desde el otro lado. ¿Cómo andás?
Y buenas noches, un gusto, José, saludarte nuevamente desde Tilcara, en el norte, en el interior de la provincia de Jujuy.
Qué alegría que nos dimos el otro día, ¿no es cierto? Porque hacía varios años, ya casi una década, que no nos veíamos.
Sí, muchísimos, ya desde hace justamente un poco más de una década que las luchas en nuestros lugares, en los diferentes frentes, no tiene respiro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en mi caso particular, mi origen en las comunidades collas, uh-huh, en lo que nosotros denominamos, ¿no?, los pueblos originarios, bueno, me llevó a dedicarme de lleno a este frente de lucha, ¿no?, de estos grandes sectores que son mayoritarios en Jujuy y que tienen en las comunidades aborígenes, digamos, a ese gran personaje de la sociedad que todavía está postergado y relegado.
José, ahí una cosa que te quería preguntar como para arrancar este programa, aunque nos queda poco tiempo, pero igual nos vamos a seguir comunicando con vos, era en principio que nos contaras ¿qué es lo que está pasando en la provincia de Jujuy? Sabemos que hoy están padeciendo el gobierno de Gerardo Morales, un gobierno que se caracteriza por la represión, un gobierno que se caracteriza por ponerle la espalda o ponerse de espalda a los reclamos no solamente de los pueblos originarios, sino también de los trabajadores. Un gobierno que, por ejemplo, hoy tiene detenido a Santiago Seillant, uno de los dirigentes del SEOM, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales. Sabemos que es un gobierno que intentó avasallar los derechos sindicales de los trabajadores del ingenio La Esperanza, como también así del ingenio Ledesma, y conociéndote a vos como no solamente conocedor de tu tierra, sino de los compañeros y de todas las luchas de allí, ¿por qué no nos haces una breve semblanza de qué está ocurriendo ahora a nuestro hermano jujeño bajo el gobierno de Gerardo Morales?
Bueno, ese estado represivo que vos describías, hay que agregarle, digamos, por ejemplo, el descuento de los días de huelga. Ya no se puede hacer paro, uh-huh, ¿no?, porque directamente te descuentan el día. O como lo que pasó hace semanas atrás, digamos, la imposición casi por decreto del porcentaje de aumento para los estatales, ¿no?, rompiendo toda negociación, toda paritaria. Ya el gobierno actual en Jujuy prácticamente es anti-obrero, si se quiere decir. Uh-huh. Bueno, esa situación en ese frente, como es el que padece en nuestro gremio, también ahora se agrava en la parte de lo que son nuestras comunidades. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que Jujuy tiene una población mayoritariamente indígena, rayando el 80% de su población es de los pueblos originarios, uh-huh, ¿no?, y ubicados en el interior, ubicados en los centros
donde están los recursos naturales más ricos, digamos. Uh-huh. Desde hace 10 años, un poco más, digamos, la lucha estaba en que el gobierno argentino reconozca a las comunidades el derecho de poder administrar y decidir sobre el uso de esos recursos.
Uh-huh.
Pero bueno, al intento empresarial, habíamos logrado conseguir leyes que más o menos empezaban a respetar los derechos colectivos de los pueblos originarios. Una de esas leyes, que es la 2660, establecía la prohibición de realizar desalojos de comunidades aborígenes,
uh-huh,
hasta que el Estado pudiera determinar realizar un relevamiento y entregar los títulos comunitarios del territorio donde ocupaban las comunidades,
uh-huh,
¿no? Y eso generó una ola de conflictos, bueno, con los terratenientes, con las empresas que querían explotar esos recursos, que obligó en todo este tiempo a un sinnúmero de medidas, desde las marchas, movilizaciones, corte de ruta, que medianamente, bueno, reclamando la vigencia de una ley, una legislación que, bueno, había sido dictada en favor de las comunidades.
Uh-huh.
Obviamente ese escenario ahora ha cambiado con este gobierno de derecha que a nivel nacional, y que bueno, digamos, es consecuente con el gobierno provincial, y de a poco, bueno, están yendo a la carga para destruir las pocas herramientas de defensa que tenían los pueblos originarios, como esta ley de desalojo, ¿no? Están reactivando causas, están provocando, los terratenientes se están animando. Hace una semana un terrateniente hizo disparos al cacique, al comunero, en otra localidad. El terrateniente fue y disparó y mató animales de las familias de la comunidad. O sea, ese ambiente de derecha está envalentonando a estos terratenientes, a estos otros empresarios, para ir en contra de nuestras comunidades, ¿no? De ahí que, bueno, ya con todo lo que está pasando, ustedes saben, a nivel nacional, con el pueblo mapuche, con lo que pasa en Santiago del Estero, en Formosa, Chaco, digamos, la problemática indígena cada vez se va a instalar más en las noticias, porque justamente, ¿no?, los grandes empresarios, los terratenientes, van por todo.
José, me acuerdo que un común y querido compañero, me refiero a Donato Cachambí, que laburaba, y corregime vos si no me estoy equivocando, laburaba de maestro, y en una época estaba haciendo
una escuela técnica.
Exacto, y lo estaba haciendo o en Palpalá o en San Pedro de Jujuy, ahí vos me sabrás.
En Palpalá,
tengo buena memoria todavía. Y me acuerdo que una vez lo habíamos ido a visitar, estaba Donato, creo que estaba Ruperto Velázquez también. No me acuerdo, seguramente estabas vos, pero yo me acuerdo que había ido con el Marcelo y algún otro compañero, y él nos comentaba cuál era la situación de la educación pública en la provincia de Jujuy y cuál era la situación de pobreza extrema que se daba sobre todo en las escuelas más del interior de la provincia, en La Puna, en esos pueblitos casi olvidados, y cómo se daba esa interacción entre los maestros que iban y sostenían la escuela para que los pibes fueran, aprendieran, comieran, enseñaran oficios, y eso no solamente no estaba reconocido por la provincia, sino que muchas veces ni por la propia sociedad urbana de San Salvador de Jujuy. Contanos hoy, porque ese contraste que habíamos visto en esa oportunidad a mí me había quedado bastante grabado, y quisiera saber hoy cómo está esa situación, porque no es menor también la situación del acceso a la educación pública de los pibes, de los changos que viven allí y que seguramente no la están pasando bien.
Bueno, José, parece que visitaste Jujuy ayer, no hace 10 años.
Ajá.
¿No? La situación sigue igual y cada vez más peor, porque desde el momento que vos visitaste hasta esta época ha habido todo un proceso de recuperación de la identidad de los pueblos, de las comunidades, sobre todo, digamos, de las culturas ancestrales, digamos que ahí es cuando nosotros entendemos lo que muchas veces hemos charlado cuando hablábamos de un proyecto compartido, uh-huh. Donde uno de los valores fundamentales de ese proyecto compartido era justamente el respeto a la diversidad cultural,
ajá.
¿No? El respeto a la madre tierra, que allá se lo, nosotros decimos, ¿no es cierto?, aquí desde nuestra cultura decimos respeto a la madre tierra, respeto a la Pachamama, y allá ustedes los planteaban como la sustentabilidad, el respeto a la madre naturaleza, el vivir en armonía, bueno, un mundo sustentable, uh-huh. ¿No es cierto?, que para nosotros se traduce como un respeto a la madre tierra, cada vez fue creciendo más y más, digamos, en nuestras comunidades. Y de ahí que la situación de la educación se agrava, porque el sistema educativo realmente es anacrónico. Los docentes, profesores actuales, ahora en una gran cantidad, en un gran porcentaje, han sido formados con libros y con profesores de hace 50, 60 años atrás, donde no conocían nada de lo que es diversidad ni respeto a las cosas distintas,
uh-huh.
¿No? Entonces ese choque entre un maestro que de la ciudad que viene al interior a querer imponer una cultura sin respetar la cultura, ahora se agrava, porque digamos la comunidad siente ahora, ve, digamos, que no es esa la escuela que necesita. A eso se suma, digamos, la situación económica que todavía es mala en nuestras comunidades, digamos, habrás visto vos aquella vez como ahora, la cantidad de alumnos que hacen uso del comedor de las escuelas,
uh-huh.
¿No? Porque no tienen que comer en sus casas, ¿no? Eso se sigue estando, ¿no? Y las partidas para los comedores, ¿no es cierto?, por parte del Estado, cada vez ya no llegan, salen los maestros, los directores, todos los días, cada trimestre, ¿no?, a reclamar que el comedor no tiene que dar de comer a los chicos porque no han recibido las partidas del gobierno, ¿no? Es, digamos, cada vez se agrava más, no les interesa la educación, siguen priorizando, ahora parece que ideológicamente, de una manera coherente, priorizan más la cuestión empresarial, ¿no?, como hace el gobernador Morales acá, que su gran caballito de batalla y su gran meta es la gran empresa del litio, la gran empresa de la energía solar, ¿no es cierto?, la explotación de la minería a cielo abierto, en fin, escuchamos todos proyectos empresariales, ningún uh-huh. proyecto dirigido para el pueblo, para las comunidades aborígenes. Y la educación, por supuesto, está ahí como variable de ajuste. Cuanto más se achique, mejor, digamos, para que cierren sus cuentas empresariales.
José, hoy nos hemos quedado sin tiempo porque quisimos llamarte antes y se nos fue alargando, pero estamos muy entusiasmados en poder continuar y profundizar esta entrevista, y te propongo a ver si para el lunes que viene, si los horarios tuyos así lo permiten, pegarte un llamado para seguir difundiendo todo lo que tiene que ver con los reclamos que vienen llevando las comunidades allí en la provincia de Jujuy, y para que nos cuentes cuáles son las expectativas, que nos cuentes también qué es lo que hoy puntualmente estuviste haciendo. Sabemos que has estado en una movilización y has impulsado también toda una actividad importante allí por las calles de la capital. Y bueno, en definitiva, poder hacer el reportaje de una manera un poquito más larga, porque ya nos quedan 2 minutos y la verdad que no queremos dejarlo de manera inconclusa. Así que si te parece, bueno, volvemos a llamarte, sí, el lunes que viene.
Agradezco mucho la comunicación.
Por favor.
Saber lo importante que es romper el cerco que siempre imponen las luchas populares.
Desde ya.
Hoy por hoy está instalado la lucha hacia los pueblos aborígenes. Uh-huh. Y los grandes medios no informan nada. Nosotros queremos romper ese cerco informativo, llegar a todos los compañeros, a todos los hermanos, para que se solidaricen y conozcan la lucha en todos los frentes.
No.
Muchas gracias, José, por tu interés y por ponernos en contacto con todos los hermanos.
Nos comprometemos, José, el lunes que viene volver a llamarte y así con más tiempo, con el tiempo que realmente te mereces, poder charlar con mucho más detenimiento y profundidad sobre esto. Hermano, te mando un abrazo grande, fue un alegrón haberte encontrado hace 7 días en Córdoba, haberte reencontrado, y ojalá que el reencuentro se pueda dar nuevamente ahora para fin de año, que me voy a ir a comer un locrazo allá por tus pagos.
Así será. Un abrazo.
Un abrazo grande para todos los compañeros. Fue José Uriarte, un queridísimo compañero de la provincia de Jujuy, un compañero que está llevando adelante la lucha no solamente por los derechos de su comunidad, de su pueblo, sino la lucha que llevan adelante los trabajadores de la provincia de Jujuy. Se nos está yendo el tiempo, o ya se nos fue el tiempo. No sé, Sabino, ahí cuánto nos quedan. 2 minutitos quedan. Hay un tema de los compañeros de PepsiCo que deberíamos volver a contactar. Sabemos que los compañeros, como suele pasar, los han dejado tirados, no pasó absolutamente nada, no se pudieron recuperar las fuentes de trabajo, las centrales de trabajadores, salvo alguna cosa muy declamativa y muy simbólica, tampoco han hecho demasiado, así que nuestro compromiso con los muchachos de PepsiCo para volver a contactarlos. Leticia, bueno, ha sido una semana compleja. Sabemos, hay un tema que del cual vos sabés, y aunque te agarre por sorpresa, sabemos que los compañeros que están laburando en el marco del sistema de salud siguen con sus reclamos, tanto los muchachos de la FESPROSA como los muchachos de la SICOP y otras organizaciones gremiales del tema de salud. ¿Qué nos tenés para contar?
Bueno, en el marco de un deterioro cada vez mayor de las prestaciones de salud en Argentina, tanto a nivel público como a nivel privado. Así que bueno, en realidad son dos luchas que van a la par, por los derechos de los trabajadores de la salud y por una mejor asistencia en salud a la población. Entonces me parece que no se puede desentender una cosa de la otra. Yo creo que hace rato ya, esto lo decía Carlos en alguna oportunidad, que no tenemos un sistema de salud acorde a lo que nos merecemos, ¿no?
Acorde a la plata que se pone, que eso es lo principal.
Encima. Bueno, ahora también este tema del dinero de las obras sociales también es un tema que está siempre en el tapete, con el tema este de las coberturas de salud, que se supone que las obras sociales, entre comillas, brindarían una mejor prestación que lo público. En lo público se pone mucho dinero en salud, la cuestión es cómo se distribuye.
Sí, no es muy importante el dinero que se pone por cápita, por habitante en este país, es mucho más que cualquier país de Latinoamérica. Sin embargo, no, porque la plata se va por otros lados que no es la atención.
Para el programa que viene me comprometo, el otro día tuve una charla con Rubén Famá y con algún otro compañero que estábamos hablando precisamente del ataque del gobierno a las obras sociales y algunos datos muy interesantes que también revierten o controvierten algunas ideas que tenemos nosotros sobre el funcionamiento de algunas de las obras sociales y sobre la actitud de algunos gremios sobre las mismas. Es un tema que tenemos que abordar porque se trata de un derecho adquirido de los trabajadores y también se trata de un ataque del gobierno precisamente a estos derechos adquiridos. Se nos fue el programa número 89, estamos a punto de cumplir 90 programas, igual la celebración es si llegamos vivos a los 100, esperemos que así sea. No hay mucho más que agregar, las noticias semana tras semana que transcurre son realmente oscuras para el movimiento obrero, pero cada tanto aparecen algunas alegrías, como por ejemplo habernos reencontrado hoy con José Uriarte después de tanto tiempo y saber que hay compañeros que aquí lejos, allí en el norte profundo de nuestra patria siguen plantando bandera y bancándose las que se tienen que bancar en función de
de tratar de construir una patria que merezca ser vivida. Se nos fue el programa 89 de Quiero Retruco. Tenemos una consigna que siempre la tira Carlitos Carcavallo y con él se nos va el programa.
Los trabajadores no nos vamos al mazo.
Retruco, yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiren al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mis de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tiren al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.